Esta es la sección del fútbol base balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Bueno, pues aquí estamos fieles a nuestra cita, como cada miércoles en Radio Marca Baleares, en Zona Roca. Tenemos formación y valores con Pedro del Barco, que ya está aquí en los estudios de Radio Marca, planta 10 de la Torre Asima. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Fantásticamente bien, a pesar de la que está cayendo.
A pesar, sí, de la que está cayendo. Mira que hemos hablado veces del tema de la violencia, no tanto del racismo, porque es verdad que aquí casos de racismo, no sé, yo no tengo constancia de casos de racismo en el fútbol base, pero sí hemos hablado de la violencia, ¿no?, en el fútbol, que al final lleva a todo esto. Es decir, el tema de la violencia, de los insultos, pues todo eso, pues al final acaba pues también en capítulos de racismo, que yo creo que están ligados de alguna forma. Es verdad que son situaciones distintas. Una cosa es un insulto racista y otro un insulto que todos conocemos como normal, bueno, normal entre comillas, digo, los que se suele utilizar, pero realmente sigue haciendo el mismo daño. Es decir, para mí es tan grave un asunto de insulto como un tema de agresión como un tema de racismo. Para mí es igual de grave todo es gravísimo.
Claro.
Para mí, yo es que no habría que diferenciar una agresión, un insulto, racismo, todo igual de grave. Igual de grave, Pedro.
Sí, sí. No, es que, ¿sabes qué pasa, Roca? Es que lo hemos dicho también aquí, y no por mucho decirlo vemos que cunde el ejemplo, ¿no? Es decir, estamos normalizando algo que tiene que ver con el insulto a nivel genérico en cualquier ámbito deportivo, ¿no? Entonces, esto, lo que está ocurriendo ahora, lo vamos a ver, el efecto espejo, el reflejo lo vamos a ver o lo estamos viendo ya en categorías de fútbol base cada fin de semana, ¿no? Entonces, claro, entrar en una instalación deportiva y escuchar a uno que se cague en la madre del otro, parece que es lo lógico y lo normal, cuando es totalmente contraproducente. Es decir, insultar por motivos de raza, ideología, creencia, es una sinrazón en el siglo en el cual estamos, que es el siglo XXI, ¿vale? Entonces, claro, lo que está ocurriendo es un fiel reflejo de la sociedad que tenemos actualmente, ¿vale? Con mucha permisibilidad para hacer lo que nos venga en gana, supuestamente, y parece que todo vale. Y yo pienso que se han tomado muchas medidas, ¿vale? Todas disuasorias, pero hay que dar un paso más, hay que empezar a ser drásticos para poder atajar esta lacra, Roca.
Una de las medidas que yo creo que ya se van a empezar a aplicar en el fútbol profesional es inmediatamente que se escuche un sonido, un insulto racista, se va a parar el partido y se acaba el partido. Es decir, los clubes están dispuestos a dejar de jugar y marcharse. Y también hemos estado escuchando durante esta semana reflexiones muy interesantes, por ejemplo la de Xavi Hernández, que en la previa de su partido ante el Valladolid dijo cosas realmente interesantes. Ayer lo escuchamos y creo que lo podemos repetir, porque es muy interesante lo que decía Xavi en esa reflexión, que yo creo que estuvo de 10, porque Ancelotti no estuvo tan afortunado, la verdad, en las declaraciones que efectuó ayer, pero Xavi sí, y es muy interesante. A ver.
Siempre lo he pensado yo, que yo estoy trabajando, yo estoy en mi ámbito laboral, y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar, y yo estoy trabajando. Yo no veo a ningún panadero pasar por esto, o a ningún obrero, o a ningún periodista, ¿no? Quizás sí, ¿no? Pero en el mundo del fútbol. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto afuera, no se juega. Se ha acabado. Yo creo que es un mensaje para el presidente de la Liga, de la Federación, de que hay que frenar todo esto. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer un ladrillo en la cabeza. Pues esto es así, hay que imponerse. Hay que imponerse. A mí me parece bien. Un insulto, o sea, se para el partido, no jugamos. Creo que es momento. Yo no tengo por qué aguantar en mi horario laboral insultos y, y bueno, desfachateces de todo tipo. Siempre lo he pensado, lo que pasa es que no me toca mandar. Ahora que soy entrenador del Barça, que tengo más poder mediático, pues aprovecho para decirlo, que creo que ya es momento de decir basta. Bueno, a mí no me toca decidir, pero sí, reunirnos y ponernos duros en esto, ¿no? Yo creo que es un tema educacional, ¿no? Educar a la gente de alguna manera de que no se va a un estadio de fútbol a insultar. Yo no voy a ver una obra de teatro, si no me gusta, pues me voy, pero no insulto. No insulto, o insultos al árbitro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es un tema educacional que debemos cambiar entre todos. Creo que no es positivo para la sociedad.
Yo creo que estuvo absolutamente espectacular. No se puede decir mejor ni más claro, Xavi Hernández, en referencia no al tema del racismo, al tema de los insultos. Es que tiene toda la razón, Pedro. A un panadero no se le insulta. A uno que está en una obra no se le insulta. Porque a un entrenador, a un jugador, simplemente por el mero hecho de saltar a un terreno de juego, se le puede insultar.
Porque lo que decimos, lo dice muy bien Xavi, aparte me gusta mucho el tono, que es un tono calmado, pausado,
¿vale? Reflexivo.
Reflexivo, que te llega. Es un tema que tiene que ver con la educación en la base, ¿vale? Porque aquí incidimos, estamos en formación y valores, fútbol base balear, ¿no? Entonces, desde la base debemos de incidir en lo que es la educación para intentar erradicar todo ello. Y él pone un ejemplo muy claro con el obrero, ¿no? Es decir, si tú insultas a un obrero, que a lo mejor te llevas un ladrillazo, ¿no? Es decir, ojo, es que insultar, yo soy entrenador, yo he estado en los banquillos y en los banquillos escuchamos lo que dijo ayer Carlo Ancelotti y lo que dijo ayer Xavi, que es un fiel reflejo, lo estamos viendo semana tras semana, cada fin de semana, los diferentes campos. Si tienes la suerte o la desgracia de que el banquillo está cerca de la grada, pues se acuerdan de tu padre, de tu madre, y esto parece que es normal, ¿vale? Entonces yo ahí daría un pasito más también y pediríamos también la involucración del comité técnico de árbitros, el comité técnico de entrenadores, ¿vale? Para que todo y entre todos seamos capaces de erradicar. Está muy bien lo que dice Xavi, parar partidos, pero es que aquí lo hemos hablado ya también, Roca, parar partidos en fútbol base, que parece que cuesta una enormidad, porque luego dónde lo vamos ahí a colocar, va, en qué va, fechas, no sé qué, es que me da exactamente igual. Yo ponía un ejemplo aquí, hace un tiempo, yo como espectador fui a ver un partido de categoría Benjamín primer año. Campo me lo salto por encima, no pasa nada, ¿vale? Benjamín primer año, hostia, estamos en iniciación. El equipo rival, el visitante, parte de su afición, no toda, porque no es bueno generalizar, parte de su afición, increpando al árbitro. El árbitro, un chico joven, que como los jugadores estaba en iniciación. Bueno, pues acabó el partido y hasta incluso el entrenador visitante le estaba reclamando un penalti, que no había pitado. El resultado era 4 local, 1 visitante. Es decir, da igual el resultado, pero en este caso era este. Entonces, cuando vino el árbitro, le dije, oye, ¿te puedo decir algo? Yo estaba en el túnel de vestuarios y me dijo, sí, sí. Digo, oye, ¿y por qué no has parado el partido? Para el partido, te estás 15, 20, 30 segundos mirando a estos señores y señoras que te están insultando y se para, porque fíjate el ejemplo que estamos dando. Esto hay que empezar ya a hacerlo, Roca, a parar partidos, 30 segundos, un minuto, y si no basta, parar partidos y nos vamos para casa.
Es que no es tan difícil, Pedro, es que no es tan difícil.
Sí, ¿sabes lo que ocurre? Lo que yo he dicho, Roca, es que luego, ¿dónde ubicas ese partido? Me bajo del entreno,
Pedro, es que...
Pero es así.
A paseo el partido, a paseo la competición, es que me da igual. Es decir, vamos a intentar corregir de una manera ya drástica este asunto. Es que si no, vamos a seguir igual, año tras año, seguirán pasando los años, y como no pasa nada, pues vamos a seguir haciendo lo mismo, los mismos comportamientos. No, señor, cuando uno va a un campo de fútbol se tiene que saber comportar como se comporta en un cine o en un teatro.
Sí, el ejemplo que ha puesto Xavi, que me ha gustado mucho. Usted va a ver una obra de teatro y no se le va a ocurrir nunca en la vida empezar a insultar
al actor.
O va usted a ver
a los actores,
o va a ver usted a su grupo musical preferido y va a ponerse usted a insultar a esa persona o esas personas. Es que es inconcebible, solo ocurre en el mundo del deporte. Yo no quiero personalizarlo en el mundo del deporte. Fútbol, seguramente ocurrirá también en otros deportes, pero es que en el fútbol ha llegado un momento en el cual, vuelvo a repetir, se ha normalizado, y como lo que estamos haciendo son campañas divulgativas, sí, no sirven para nada, son efectivas. Aquí siempre hemos dicho, esto hay que actuar desde la educación, en la base, y luego imponer sanciones importantes, comité antiviolencia, comité de competición, Y obviamente, cuantías económicas, lo siento, es que los clubes luego no cuadrarán presupuestos y tal, lo siento, lo sentimos, aquí hemos traído a todas las figuras del deporte fútbol, ¿vale? Y estamos con ellos, los apoyamos, tal, pero hay un momento en el cual, y creo que este es un buen momento, Roca, hay que parar, y hay que ser drásticos. Estamos acabando temporada, pero esto debe de servirnos para coger fuerzas y arrancar temporada diciendo, señores, no vale todo.
Pero en una cosa no estoy de acuerdo, es decir, dime. Sanciones a los clubes, no. Sanciones personalizadas al cafre que va al terreno de juego, sí, sí, a liarla. A ese hay que identificarlo. Y los clubes, cada uno conoce a sus aficiones perfectamente, a los papás de, las mamás de, los amigos de. Todo el mundo se conoce en cada club. Por tanto, identificada esa persona y que sobre esa persona recaiga todo el peso de la ley, todo el peso de una sanción. Es que los clubes no tienen la culpa, no son policías.
Sí, pero
clubes.
Una cosa, Roca, yo es que lo he dicho bien, tú lo estás mejorando, te lo agradezco. Pero mira, cuando el comité de competición entra de oficio, pues porque ha habido un altercado, se entiende que ha habido un altercado en el terreno de juego, aquí lo hemos comentado, invasión, o que se han peleado, o que ha habido una agresión y tal, el comité de competición lo que suele hacer es penalizar, multar al club. Y luego el club es el que debe de hacer corresponsable de dicha sanción económica al tutor legal del jugador que se ha visto inmerso en esa acción punible, ¿vale? Entonces, es el club el que debe derivarlo. Si el club, además, tiene cámaras y está visionado, pues obviamente nos ahorramos muchos temas. Podrá directamente luego emprender acciones legales, porque hay pruebas documentales, y si le han metido 1.500 euros de sanción al club, la podrá repercutir por la vía penal a ese papá o mamá que previamente habrá identificado y habrá expulsado de su club.
Claro, pero yo lo que digo, que en este caso es verdad, puede haber una sanción al club que luego el club debe derivar al responsable, porque la federación no puede sancionar a un espectador porque no está federado.
Ahí vamos. Ya,
lo sé, lo sabemos, pero del mismo modo que ese club o la propia federación inste para identificar a esa persona y se vaya a la comisión de antiviolencia. Es decir, así de claro, así de claro. Es decir, es la única manera de actuar. El Consejo Superior de Deportes, la Real Federación y la Liga ahora van a hacer una campaña sobre el tema del racismo. Racistas fuera del fútbol, es el lema, juntos contra el racismo. Se van a hacer una serie de campañas informativas, en medios de comunicación, en la televisión, en la transmisión de los propios partidos de fútbol profesional, etcétera, etcétera, en referencia a este capítulo. Que me parece muy bien, pero aquí, como se decía antiguamente, la letra con sangre entra, ¿no? Pues hay que aplicar sanciones duras, durísimas, parar partidos, suspender partidos y acabar ya con esta lacra. Ya está bien. Es que no puedes llevar a un niño pequeño a un campo de fútbol. No lo puedes llevar, porque lo único que escucha son insultos. Que si al entrenador, que sea el equipo, al otro, al de la moto. Ya está bien, hombre.
Es un clima de tensión.
Es que es una vergüenza.
Es un clima de tensión.
Es una vergüenza.
En determinadas categorías. Es estresante. A mí me estresa. Mira,
a mí me estresa mucho.
Yo soy una persona tranquila. Luego es cierto que en el banquillo soy una persona pasional. Pero soy una persona tranquila. Y ir a ver partidos de Benjamines, alevines, me estresa. ¿Por qué? Porque dan indicaciones todo el mundo. Todo el mundo da indicaciones. Y yo digo, hostia, macho, este chico cuando acabe este partido no vuelve más. Claro, porque tiene que estar escuchando al uno, al otro y al de la moto, es decir, es estresante. Hostia, en ese clima, decir, ¿quién va a realizar bien su trabajo? Es que es muy, muy jodido, ¿vale?
No,
es muy complicado.
Es imposible.
Es muy complicado. Y a partir de ahí, si vamos subiendo de categoría, se va complicando porque, mira, yo ahora estaba leyendo también Radio Marca a nivel
nacional,
prensa deportiva a nivel nacional, Radio Marca, ¿vale? Racismo, un Sporting Maonés Villacarlos, aquí en nuestra isla, de febrero, ¿vale? A un niño de 12 años, insultos, ¿vale? Pero es que podemos seguir en Taralejo, en Pedro Hidalgo, en La Laguna, es decir, es que es generalizado, no es que sean las Islas Baleares, es viral. Entonces, claro, llega un punto en el cual sanciones, 250 euros de multa, hostia.
Claro.
Al día siguiente estoy insultando, digo, hostia, qué barato me ha costado la fiesta. No, identificar a esta persona que no pueda volver a entrar en instalaciones deportivas y que la sanción que vaya al club, que el club se la pueda repercutir, que contrate los servicios de un buffet externo al club, que casi todos los clubes tienen algún colega, un conocido
que es abogado
y que les cobre por les minute por realizar esa acción, si al final les va a salir hasta incluso mejor, que no la tengan que asumir ellos de su presupuesto, ¿vale? Pero es que, Roca, tenemos que decir ya está bien.
Ya está bien. Hay un semáforo. Hay un mensaje, me habla de semáforos, por cierto. Sí. Mirar el tráfico, como te pases un semáforo en ámbar, te dicen de todo, no hay civismo. Es verdad, es que es el reflejo de la sociedad que tenemos, pero como la sociedad solo cambia a base de sanciones, a base de que te toquen el bolsillo, a base de que te multen, pues vamos a tener que hacerlo. En el fútbol habrá que hacerlo. No vale todo. Ir a un campo de fútbol no te da derecho a nada. Te da derecho a animar a tu equipo, a punto. No a insultar al entrenador, al árbitro, al linier, a tirarle agua a un linier, a tirarle una botella. ¿A ti te gustaría que te tiraran agua a ti? ¿O te gustaría que te le tiraran agua a tu madre, a tu padre?
No, ¿O a tu hijo?
¿Te gustaría?
O a tu hijo o a tu hija. Ponte que sea al revés.
Claro. O ponte que tu hijo es árbitro o árbitra y tiene que aguantar barbaridades. Desde el minuto uno. Es que no ha empezado ni a pitar. Y ya desde el minuto uno ya escucha tonterías.
Pero aquí Roca, también, yo no soy de pedir, yo soy de dar, ¿no? Pero aquí el colectivo arbitral tiene que dar un paso hacia adelante. Mira, pongo un ejemplo de hace dos temporadas. Son Caliu, Peña Raval, ¿vale? En nuestro campo, ¿vale? Local. Hay un lance del juego, un jugador visitante le pega un manotazo al balón y el árbitro le saca tarjeta amarilla. Bien. El papá desde la grada, a 40 metros, empieza a insultar gravemente al árbitro. Yo, en formato fair play, le digo a mis jugadores que se sienten en el terreno de juego, que así no jugamos. ¿Cómo acabó la película? Al descanso, el árbitro coge al delegado, que baje esa persona, pide disculpas, le permite volver a estar en la grada, ¿vale? Y sanción al club por alteración de orden público. Y en este caso, porque su entrenador había tomado una decisión de fair play para con el árbitro. Uh-huh. Es decir, los que perseguimos, los que anhelamos realmente, de verdad, pero no con la boca pequeña, el fair play en el mundo del fútbol, al final estamos sancionados. No se acaba de entender. A ver, colectivo arbitral, si os queremos echar una mano, desde el colectivo de entrenadores os queremos echar una mano y viceversa, vamos a echarlo. Estos son ejemplos. Y esto que estoy diciendo, estos ejemplos, en mi vida, que 31 años de entrenador me ha dado para mucho, me han ocurrido más de 5 veces. Cuando son más de 5 veces, son los dedos de una mano. Si como amigos dices, si tienes en el transcurso de tu vida 5 amigos, date por satisfecho. Uh-huh. Hostia, pues si me ha ocurrido 5 veces estos hechos buscando el fair play, algo no estamos haciendo bien.
Está claro.
A nivel general. Señores, colectivo arbitral, que paren ustedes, que se pare, y si luego el partido tiene que jugarse un miércoles a las 8 de la tarde y jode el entreno a 3 categorías, pues lo sentimos mucho. Pero es que estamos hablando de algo más grave. Estamos hablando de racismo puro y duro por el color de la piel y que a un niño de 12 años se le puede llamar negro y a otro blanco en tono despectivo. No, señor, esto no funciona así.
Yo creo que la norma debería estar clara. A partir de ahora, todos los partidos que haya insultos, se para el partido. ¿Sale la gente fuera o partido suspendido? Se acabó.
Tal cual, estoy de acuerdo.
Así, y así de claro.
Una de las medidas sería esta. Unas.
Que evidentemente es injusto, ¿eh? Ya sí, digo yo que es injusto, porque si yo voy al campo de fútbol y no insulto a nadie, y tener que salir del campo por culpa de otro, de un cafre, a mí me molestaría mucho.
Sí, pero a lo mejor es una forma de mirarse el ombligo.
Me molestaría mucho. Pero al mismo tiempo le voy a reclamar al club, si ese cafre es del club en el que estoy, correcto, le voy a reclamar al club que saque a ese tío o a esa persona y no vuelva a entrar en un terreno de juego, porque me ha perjudicado a mí, como padre, como hermano, como de un jugador de fútbol, que no pueda ver a mi hijo por culpa de otro. Es decir, le voy a pedir explicaciones a mi club, pero que el árbitro actúe. Es decir, el árbitro, desde el momento que hay un insulto, o el público fuera o se anula el partido. O se suspende el partido. Así de claro. Y se acabó.
Estoy de acuerdo contigo. También pedía, he dicho, dos. Colectivo arbitral y colectivo comité de entrenadores. También. ¿Vale? La temporada pasada tuvimos aquí un caso. Yosetense, Son Caliu. Perdón, pero es que los últimos 3 años he estado vinculado a Son Caliu. En el cual ya hasta incluso tengo que interponer una denuncia ante Policía Nacional por delitos de odio a un jugador mío. Ese jugador cayó gravemente lesionado después, fruto de lo que es un lance del partido, pero se podría haber evitado si el árbitro me hubiese hecho caso. Reiteradas ocasiones le llamé a la banda para que parase el partido porque, primero, mi madre y mi padre, en paz descanse, no tenían que estar jugando ese partido y se estaba acordando una grada joven que había allí en Yosetense, de mi padre en paz descanse y de mi madre. Y luego de un jugador cuando salió a disputar el partido de gordo, para arriba, mátalo, córtale las piernas, pégale duro.
Barbaridades.
Barbaridades. O sea, es decir, ¿quién acabó sancionado? Pedro del Barco. ¿Por qué? Porque hizo venir al árbitro tres veces al banquillo para decir que parase esto, porque no se podía jugar en estas condiciones de odio hacia mi persona y de odio hacia un jugador. Más hacia mi jugador que hacia mi persona, pero me da exactamente igual. Tanto monta, tanto. Sí, acabó en sanción al club y a mi persona. Yo estuve sancionado en un partido, Roca, por intentar que eso no ocurriera. Y tuve que desplazarme a la Policía Nacional a presentar una denuncia. ¿Sabes qué ha ocurrido con la denuncia de delito de odio? Nada.
Nada.
Nada. Ya me lo decía la policía, no, pero es que esto no va a servir para nada. Bueno, pero yo quiero que quede constancia, que al menos estamos haciendo algo al respecto. Uh-huh. Evidentemente, el árbitro no quiso poner nada en el acta, obviamente. ¿Por qué? Porque se cubren en salud. No, señor, no se cubren ustedes en salud cuando hay que redactar actas. No pongan ustedes la frase que les interesa a usted para sancionar más al entrenador, sino pongan ustedes hincapié en lo que deben de hacer para corregir todo esto. Es que ya está bien, ¿vale? Y los defendemos como colectivo, pero también como entrenadores, también tenemos que defender lo nuestro y decir, señores, que si a mi espalda se están cagando en mi madre, en mi padre, que el árbitro, por favor, me haga caso, que venga, y que yo no puedo seguir entrenando, dirigiendo un partido, perdón, con un tío o una tía detrás mía
todo el rato machacándote.
Machacándome, porque no es correcto. Yo no vengo a entrenar a chicos para que alguien se cague en mi madre o en mi padre o me llame puto calvo, hijo de... No, porque,
perdón, todo esto,
porque a lo mejor mi hijo puede venir a ver ese partido y ahora mi hijo ya es mayor de edad, ya tiene 21 años y ya tenemos un guirigay montado. O mi santa madre puede venir a ver un partido y tiene que irse la mujer escandalizada con 85 años. No es sano ni es bueno para nuestra sociedad que ocurra todo esto. Por eso digo que los dos, comité de árbitros, comité de entrenadores, algo también tenemos que hacer y que decir a este respecto.
Pues fíjate lo que está sufriendo tú, o lo que has sufrido tú, los campos de fútbol, y lo que está sufriendo determinados jugadores también profesionales en los campos de fútbol, que nos pensamos que son robots o son máquinas que ni oyen, ni escuchan, ni padecen. Son personas. Vinicius es una persona. Es verdad que tiene comportamientos a corregir, y muchos. Y muchos comportamientos de Vinicius a corregir. Pero a mí esa palabra de él va provocando, a mí es que me hierve la sangre. Es decir, va provocando. Muy bien, va provocando. Se le tiene que corregir. Se le tiene que corregir por parte del club a Vinicius o al que sea que no se sepa comportar en un campo. Pero no le corresponde al público que está en la grada, ¿eh? No le corresponde esa faceta, ¿eh? Eso lo tiene que hacer el club o el árbitro en su lugar. Si un señor se muestra con desprecio hacia los contrarios, cartulina, amonestación, y si es reincidente, a la calle. Cuando hay un menosprecio hacia el contrario. No, es que el otro día, es que va diciendo a segunda el Español, no sé, el Español, el Valencia segunda, el Valencia segunda. No lo puede hacer, evidentemente. Un profesional no puede hacer eso nunca con compañeros. Nunca. Nunca. Lo que pasa, ¿Nos olvidamos de cuando la grada canta a segunda en algunos campos, algunos equipos? ¿Nos hemos olvidado de esto? ¿Eso no tiene sanción? ¿Eso sí se puede permitir? O sea, el que paga la entrada sí puede decir a segunda al equipo contrario. No está permitida ni una cosa ni la otra. Es decir, el comportamiento es el árbitro y los clubes que tienen que corregir los comportamientos de sus jugadores. Y la grada tiene que comportarse.
Estamos de acuerdo. Mira, yo me lo voy a llevar también esto que dices tú al fútbol base, ¿vale? Es decir, Vinicius es un jugador que genera controversias en el terreno de juego porque es un regateador, es un driblador, algo que es una especie en extinción, ¿vale?
Efectivamente.
Y entonces lo debemos de cuidar. Esto te lo llevas a fútbol base. ¿Qué ocurre con el jugador filigrana del equipo rival? El mejor del equipo rival, que además es un encarador, es un provocador, en el buen sentido de la palabra, deportivamente hablando, que te busca, te provoca, que te busca en uno contra uno, que te busca las espaldas, sí. Lo que se llama un toca-gingers, ¿vale?
Sí, sí, sí.
¿Ok? Ese normalmente suele estar mal visto, porque todo el mundo lo focaliza y empiezan a menospreciar o a faltar ese respeto o a insultar. Vale, esto en un campo en el cual puede haber 300, 200, 50 personas. Extrapolémoslo al deporte profesional. Este chico Vinicius, que como tú bien has dicho, tiene 22 años, 21 para 22, tiene mucho que corregir, tiene mucho recorrido por delante este chico. Pero obviamente, en cuanto pone, yo he visto las imágenes, cuando pone el pie en el suelo que sale del autobús, ya le están diciendo puto mono.
Le están diciendo absolutamente
puto mono. Es decir, yo lo siento, esto ya...
Ya lo dije una vez, claro. Me gustaría que más de uno que critica a Vinicius se ponga en la piel de Vinicius.
Correcto.
Es verdad que, vuelvo a repetir, que Vinicius no es un ejemplo a seguir, de acuerdo.
Por su juventud ahora mismo.
Pues el comportamiento que tiene no es el más adecuado, correcto. Alguien le tendría que corregir, correcto. Pero si alguien es capaz de ponerse en la piel de Vinicius, que lo haga un solo día, en un partido de fútbol, a ver qué pasaría. No, es que cobra mucho dinero. Perdona, cobra por jugar, ¿eh?
Correcto.
No porque me insulten en el campo desde el minuto uno. A mí no me pagan para que me insulten. No,
el fútbol es un espectáculo. Es cierto que tiene cabida, pues me estalla igual, habría 50.000 personas.
Claro.
Y
estamos hablando de grupos reducidos. Sí.
Claro,
Ancelotti se equivoca.
Correcto.
Criticando, generalizando que la afición del Valencia es racista. No, señor Ancelotti. No.
O que España es racista.
No, y habló del Mallorca también. Habló del Mallorca, que le habían pasado casos de un grupo en Mallorca. No, señor Ancelotti. No es un grupo.
Están identificados.
Está una persona identificada y sancionada duramente por este caso. Una persona, ¿eh? Y había 16 o 17 mil personas, creo, el día del Madrid en Somos. Una de 17 mil. No es Mallorca ni es un grupo. Ahí se equivoca Ancelotti. Se equivoca generalizando con el tema del Valencia. Gravemente, no puedes generalizar. España no es racista. No es racista España.
Correcto. No estoy de acuerdo, exacto.
Entonces, si España es racista, Italia también y un montón de países que tienen los mismos problemas en el fútbol. Se ven y parecidos, situaciones similares.
Pero fíjate lo que ha ocurrido, acción-reacción, que es lo que buscamos también en el fútbol base, ¿no?
Claro.
Acción-reacción es que cinco árbitros VAR, han sido expulsados. Recordemos que los árbitros son profesionales.
Aquí hay que decir una cosa, Pedro, de este tema que estuve leyendo a Pavel Fernández, nuestro analista en Radio Marca, decía que ya estaba previsto que estos árbitros terminaran este año.
Sí, yo lo había escuchado anteriormente, es cierto. Yo lo había escuchado también previo a este partido. Pero la noticia coge más fuerza ahora, fruto...
No, la noticia es que Iglesias Villanueva, que estaba designado para un partido, en ese momento fue cambiado por otro. Es decir, estaba designado para un partido de VAR, no sé si fue de anteayer, que había un partido de ayer, un partido lo tenía estipulado y fue sustituido por otro. Eso sí que es una medida que viene a relación en lo que pasó el otro día con el Valencia.
Claro, por las imágenes sesgadas, ¿ok? Vale.
O sea,
pero voy a decir, ha habido de una forma u otra, árbitros son profesionales en esas categorías, obviamente, cobran de ellos, su profesión es su trabajo, y obviamente pues cinco personas que han sido en este caso
y que por cierto quieren denunciar a la federación, por cierto.
Claro, no es que ahora lo que va a ocurrir es lo siguiente, pero voy a decir, acción reacción es que ha sido todo rapidísimo, es decir, el comité antiviolencia, el comité de competición ha resuelto rapidísimo todo ello, ¿vale? Es decir, pues aquí hay sanciones en nuestro fútbol base que igual se demoran en resolver pues dos semanas, dependiendo de, ¿vale? Entonces, lo que pedimos es, o lo que sugerimos, porque pedir igual no es correcto, sugerimos es que todo esto se agilice, más cuando haya altercados en un recinto deportivo, y que los árbitros, por favor, lo reflejen en las actas, cuando haya insultos, cuando han tenido que parar el partido, en el minuto que lo han hecho y los motivos por los cuales lo han tenido que hacer. Y que los entrenadores empecemos a pedirle al árbitro que defienda también nuestros intereses, porque no tenemos el porqué ser insultados. Que lo ponga en el acta y que nosotros también denunciemos y reclamemos a nuestro propio comité. Con todo ello, lo que buscamos es que se pare ya de una puñetera vez todo el tema que tiene que ver con la violencia en cualquier ámbito.
Yo creo que es una asignatura pendiente ahora mismo de la federación, no de esta, de todas las federaciones de fútbol base en este caso, de que se encargan del fútbol base, de que rigen el fútbol base, de parar esto, pero ya con medidas absolutamente ya drásticas que no quepa la duda, ni la especulación, no.
Mira, en País Vasco, leía ayer o esta mañana al respecto, en País Vasco, no es de ahora, ya hace de un tiempo también, es decir, ellos ya abogaron por cierre de instalaciones, ¿vale? Deportivas, cuando hubiese insultos o altercados, ¿vale? Y obligatoriamente a unos encuentros formativos, educacionales, las personas que hayan sido, en este caso, hayan formado parte de esa trifulca o ese insulto, es decir, el colectivo, el grupo de papás, tiene que hacer ellos le llaman encuentros formativos, ¿vale? Pienso que al menos es una medida que ya adelantó en la comunidad autónoma de País Vasco para intentar reconsiderar todo lo que tiene que ver con el insulto y la violencia.
Dice este otro oyente, dice que también pegan a los médicos, profesores, taxistas, etcétera, por desgracia. Sí, es verdad, pero es que el fútbol tiene un problema mucho más grave, ¿no? Que entras a un campo y te transformas. Y estás en la grada y te permites hacer lo que te da la gana. Insultar a este, al otro y hombre, a los profesores y a todos estos, entiendo que hay una mayor protección.
Sí, pero es que no hay que pegarle a nadie, ni insultarle a nadie.
Pero es que en el fútbol, en la entrada, parece que te da derecho a hacer eso. Sí. Es decir, yo si voy al médico no me pongo ahí a la sala de espera a empezar a insultar a las enfermeras, ni a los médicos. Bueno, pues ¿Esto qué es?
Es un colectivo que ahora también está en la palestra porque hay un montón de amenazas. Hasta incluso ha llegado a agresiones. Claro. Y cada día más, el colectivo de taxistas también, es cierto. Pero que esto, vamos a repetir, Roca, este es el fiel reflejo de nuestra sociedad.
Sí, sí.
Esto es lo que estamos creando y generando y tenemos que pararlo. Es que no basta ya, es que parece ser que es que no pasa nada. Uh-huh. Es decir, seguimos, hay insultos, hay guerras, hay amenazas, hay provocaciones, hay agresiones y aquí no pasa nada. O sea, el mundo sigue y sigue rodando. Y parece que ahora las medidas que se han tomado en un Valencia, Real Madrid, que aparte ha sido rapidísimas, pues claro, esto ahora parece ser que estamos inventando algo. No estamos inventando nada. Esto lleva ocurriendo hace tiempo y aquí, en esta sección, lo estamos denunciando.
¿Cuánto tiempo hacía que no veías una invasión de campo, por ejemplo, la del otro día del Español? ¿Cuánto tiempo hacía?
Yo me quedé loco viendo esto.
Esta es la imagen que estamos dando.
Yo me quedé loco viendo esto, Roca.
¿Cómo puede ser que haya una invasión de campo en el año 2000?
En el fútbol profesional.
2023. Estamos en el 2023, si no me he equivocado de año.
Sí, sí. Yo estaba viendo ese partido en casa tranquilamente y sí, bueno, ante una celebración, bueno, en casa de tu eterno rival, bien, pero es una celebración campeonato de liga, que le podía haber sido más comedido o no, pero ese no es el debate. El debate es que te saltan de la grada ultra, que es donde hay que poner el foco, de la grada ultra, ¿vale? ¿Qué? Pues te saltan 100, 150 energúmenos.
Y ahora pregunto yo, ¿y si no se van los jugadores del campo del Barça, qué pasa?
Bueno, pues ya la tenemos liada.
¿Qué pasa?
Ya la tenemos liada.
¿Qué hubiera podido pasar?
Bueno, pues lo que ya intuimos, lo que hubiese podido pasar. Entonces, un desastre, una vergüenza.
Exacto. Y todo esto está ahora en manos de comités, de juzgados, y ya veremos.
Sí, pero ahí no se ha ejecutado tan rápidamente como este pasa a fin de
¿pero
semana.
¿Pero por qué? Lo estaban explicando el otro día. Porque no está en el acta.
Ahí es donde voy.
El acta no reflejó la invasión.
Ahí es donde voy, Roca. Estoy diciendo, los colegiados tienen una parte vital, importante en todo esto. Pongan ustedes en el acta lo que realmente es importante y determinante para ayudarnos entre todos a paralizar esta lacra. Uh-huh. Entonces, claro, esa es la diferencia, que uno lo pone en el acta, no lo refleja en el acta y el otro sí.
Exacto.
Pues fíjate qué tontería, porque en el otro puede empezar, no puede entrar. O sí, comité antiviolencia, comité de competición, bla, 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 y en este caso ha sido, vamos, en 48 horas está resuelto el tema.
Efectivamente, pero bueno, como históricamente han pasado cosas en campos de fútbol, que se han lanzado objetos, se han lanzado cochinillos, se han lanzado de todo, y como nunca ha pasado nada, pues claro, el fútbol está abierto a todo este tipo de cosas.
No se cierra porque es el estadio D.
El estadio D, sea el del Madrid, sea el del Barça, sea el del Atlético de Madrid o sea el del Mallorca. Si hay que cerrar el campo, se cierra.
Claro.
No pasa nada. Claro.
Y estamos pidiendo lo mismo, aunque suene mal y duro, me sabe. Es que lo digo con mis 58 años, me da exactamente igual después de 32 años como entrenador y 51 ligado al mundo del deporte fútbol. ¿Por qué no parar y cerrar también campos en fútbol base?
Igual.
Es decir, si es que yo lo que no puedo permitir es que haya insultos, haya amenazas, haya violencia en cualquier índole y cualquier tipo, y sigamos con todo esto. Es que, vuelvo a repetir, hoy vamos a ser muy repetitivos, es que hay que pararlo. La única forma de pararlo es el juez de la contienda es el árbitro, conjuntamente con los delegados que tienen esa fuerza. Pues chicos, habrá que hacerse un planteamiento y decir, vamos a empezar a parar partidos. Es que está así, yo lo veo así.
Los clubes tienen mucho que decir aquí, conocen a su gente, a su afición, a quién tienen dentro de casa y conocen sobradamente a los que la lían y a los que no la lían. Por tanto, los clubes son un medio muy importante para ayudar a atajar todo este tipo de...
Para identificar, porque lo tienen en casa, como tú bien has dicho, para identificar y tomar acciones. Y si hubiese, hubiese un fichero interno promovido desde la federación, en el cual identifiquemos a esos papás, mamás, X, que van a los terrenos de juego a buscar confrontación, provocación, insultos, X, y que se le penalizase al padre. Yo no voy a meter al hijo, por favor, pero sí a esos papás, a no entrar en ninguna instalación deportiva durante X tiempo, quizás lo veríamos de otros ojos. Es decir, que esté jugando tu hijo y que disfrute, pero que tú no puedas acceder al terreno de juego. Tenía que haber, se debería de crear un fichero para identificar a estas personas. Y ahí nuevamente los clubes y la federación tienen mucho que decir a este respecto.
Acuérdate que estaba la medida famosa del delegado de grada, de la persona
coordinador, de grada, coordinador de grada.
O coordinador de grada, que realmente pues... Nada, no ha funcionado.
Mira, esta misma semana me han ido pidiendo, esto justamente me han ido pidiendo, oye Pedro, échame una mano, tal. Oye, ¿cómo tenemos que hacer? Porque yo no voy a permitir fútbol base, me estoy refiriendo, categoría Benjamín Alevín, me pedían entrenadores, oye mister, pídeme, oye, échame una mano, ¿cómo puedo? Mira, pues muy, muy sencillo, delegado, delegado tuyo, delegado de equipo, si no tienes delegado de campo, es el delegado de equipo que tiene las dos funciones, con el otro delegado. Y llegáis a un acuerdo, se lo comunicáis al árbitro, oye, mira, en el momento que haya un solo insulto, una subida de tono, un tal, paramos el partido y nos vamos. Uh-huh. ¿Vale? Pues tenemos esa potestad para poder hacerlo. ¿Vale? Porque, vuelvo a repetir, es que si no, parecerá que...
Por cierto, que en el Comité de Árbitros de Granada hace huelga todo el fin de semana. Después de las últimas agresiones también, este fin de semana para el fútbol base en Granada, en toda la provincia de Granada.
Me parece muy bien.
Para por el tema del capítulo de agresiones, que ya están hasta el gorro. Bueno, capítulo de violencia, racismo, seguiremos hablando de esto, porque evidentemente, por desgracia, no va a parar hasta que no haya medidas absolutamente contundentes y a la gente se le sancione como se le tiene que sancionar con este tipo de actos y pasen cosas realmente en el fútbol, es decir, se cierren campos, se aplacen partidos, se sancione gravemente a la persona que insulta, o etcétera. Hasta que no pase eso, pues evidentemente seguiremos con la misma historia. Cuando baje el suflé del tema Vinicius y todo esto, volveremos a la normalidad, que es esta. Esta es nuestra normalidad, que no se corrige. Seguiremos con esta presunta normalidad que tenemos en el deporte base. Pedro, que tenemos poquito tiempo. Tema competiciones, categorías cadete, alevín, las grandes categorías, cadete autonómica y alevín división de honor, cambios de cara al año que viene, ¿alguna novedad?
Bueno, vamos a tener como invitado la próxima semana, no la siguiente, a Llorén Guardiola.
A ver cómo ha acabado esto.
Exactamente, ¿vale? Entonces vamos a tenerlo aquí, vamos a ver las peticiones que se han hecho por parte de los clubes a este y otro respecto, porque se estaban pidiendo la participación para poder modificar los sistemas de competición, porque recordemos que la competición es la que los clubes queramos que sea, ¿vale? No vale luego exculparse. Es que la federación está imponiendo el modelo de competición que los clubes queremos que así sea. Y si no nos va bien algo, pues obviamente se ha creado esta comisión delegada que la coordina Josep Guardiola para ir promoviendo. Nos dijo que acaba el plazo el día 15 de mayo, ¿vale? Para presentar alegaciones y modificaciones.
Sí, ya terminó.
Previamente se ha hecho un gran trabajo porque se han ido haciendo reuniones en la sede de la Federación Balear de Fútbol, tanto de la isla de Mallorca como del resto de islas, es decir, todo lo que tiene que ver con las Islas Baleares. Y bueno, y ahora veremos cuál es el resultado de las notificaciones que han hecho los clubes a este respecto.
Estoy muy interesado en saber cuántas peticiones o cuántas propuestas ha tenido o ha recibido esta comisión. Lo digo porque para quejarse durante la temporada todo el mundo es válido. Esto no me gusta, vaya competición, que si la Copa, que si estas eliminatorias o esta liguilla de ascenso que no me gusta. Todo el mundo se queja cuando está en plena competición, pero no antes. Ahora ha habido esa posibilidad de intentar recibir propuestas para mejorar todas las competiciones. El que tuviera alguna propuesta, porque oye, que esto está mal hecho, esto está mal parido, vamos a cambiarlo, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver el interés que ha tenido esta comisión en nuestro fútbol. Porque después no me van a valer las quejas a mí, Pedro, No me van a valer, Ahora, luego no digamos, es que esto no lo han cambiado. ¿Has propuesto que se cambie?
Correcto.
¿Qué solución has dado? ¿Has dado alguna solución? Porque si no la das, ¿para qué protestas? Si eres bueno para protestar, tienes que ser bueno para proponer. Ah, es que esto no se tiene que hacer así. ¿Cómo se hace?
Una de las propuestas era, y aparte, a mí me van llegando WhatsApp de compañeros, entrenadores, de clubes y tal, y lo que hablábamos aquí cuando tuvimos a Tony Romo, hablando de la categoría cadete autonómica y alevín, Es decir, claro, me dicen, hostia, es que están duplicadas. Es decir, es que realmente en Cadete Autonómica 5 clubes acaparan 10 plazas.
Claro, esto,
si son 16, fabas contadas. Pues esto es algo que se podría pedir que se modificase. Es decir, pues oye, pues que solo puedas presentar un club, porque sabemos que cualquier club puede crear y generar los filiales que son otros clubes dentro de los propios clubes, ¿vale? Que es lo que está ocurriendo. Bueno, pues esto sería algo que se pudiese modificar para que realmente la categoría autonómica fuese inclusiva, no exclusiva.
Claro.
Que es como está siendo ahora.
Sí. Exclusiva para algunos.
Claro, correcto.
Exclusiva para algunos. Pues vamos a ver si eso se corrige. Dice Andrés, dice, en un partido de NBA un español la lió en la grada, le faltó poco para ir a prisión. Pues, es que claro, en otros países tienen otras normas, otras leyes que son evidentemente mucho
tienen
más...
Tienen otros códigos civiles y penales, y en España tenemos el que tenemos.
Sí, y también en Estados Unidos el tema de la propiedad privada se ve de otra manera, que aquí no se ve.
Yo conozco, bien, en este caso, la ley de Estados Unidos porque, o la americana, porque mi formación, en este caso, profesional del sector inmobiliario, es toda americana. Uh-huh. Por eso digo que no tiene nada que ver aquí una cosa con la otra.
Una propiedad privada aquí y una allí.
No tiene nada que ver. Allí tú dejas de pagar la hipoteca, vas a tu banco, le dejas las llaves, que esto es muy de película americana, pero es realidad. Uh-huh. Y coges el tráiler, te llevas los muebles y hasta luego, Lucas. No te van a volver a buscar, ni te ponen en RAI, ni en ARNEP, ni estás embargado, ni tenemos
se queda
esta
la
historia.
Casa y se acabó.
Ni tenemos esta historia de que ahora mismo la Sare tiene 30.000 pisos, CaixaBank tiene 200.000 y estas tonterías ahí no ocurren. Uh-huh. ¿Te has largado? Fantástico, la deuda queda cancelada y la casa, pues ya vendrá otro que la ocupará y pagará otra hipoteca. Es código civil totalmente diferente al nuestro y código penal totalmente diferente al nuestro. Nosotros tenemos el que tenemos y con este tenemos que trabajar.
¿Y luego entras tú en la casa de alguien allí?
Bueno, ahí hay algo que yo no estoy de acuerdo, que es la tenencia de
armas. No digo de armas, digo que alguien entre en tu casa, el derecho que tiene el propietario.
No, pero es que ocurre, claro.
No, pero
está allí directamente, la persona que entra en casa de otro automáticamente está en prisión.
Efectivamente.
Así de claro. Y aquí, pues le estamos pagando la luz y el agua y están viviendo otros en mi casa.
Exacto. Y luego no se paga comunidad y no se paga gastos.
Pero es que mira, yo te agradezco esto porque ese es el fiel reflejo nuevamente de la sociedad que tenemos y que queremos.
Claro. Pues fíjate si hay cosas a corregir.
Ahora estamos, desde octubre estamos en campaña preelectoral, desde octubre.
Bueno, ya lanzando
mensajes. Coñe, no le haga usted cuando faltan 6 meses para acabar su mandato.
Es lo que yo
hágalo
digo.
Usted al inicio,
claro.
Y ponga usted las medidas necesarias para corregir todo esto.
De repente hay dinero para todo, ahora para hacer
tú,
todo.
Cada día,
antes, ¿dónde
cada
estaba
día,
ese dinero?
Cada día sacan 30 millones para algo, 40 para el otro.
Sí,
señores,
pero no dicen que paga la sí, fiesta, pero no lo dicen que
Roca,
paga la fiesta.
Roca, es que voy a repetir lo mismo, es que no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa absolutamente nada. Somos borregos, estamos aleccionados
pues sí.
Y parece que esto debe ser así. No, para mí es una tomadura de pelo
lo
que hace nuestra clase política en general. Sin particularizar si manda uno o manda al otro. Yo no soy de colores, soy de personas, pero nos toman el pelo.
Claro, evidentemente, porque si antes no había dinero para hacer nada y ahora hay dinero para hacer todo, porque todos son regalos ahora en las elecciones, se lo van a hacer absolutamente todo, y que si vamos a hacer esta carretera y si esta autopista y vamos a construir no sé cuántas viviendas y no sé cuántas. ¿Y ustedes dónde estaban antes? Acaban de aparecer.
¿Qué han hecho ustedes los 4 años? Anteriores.
Exactamente.
A su mandato.
Son, yo no sé, algo que acaba de aparecer en la sociedad, ¿no? Acaban de caer en la tierra, ¿no? Alguno. Bueno, tremendo. Tema finales de temporada, que ya nos acercamos a los finales de temporada y hay situaciones curiosas ya, evidentemente, porque cada uno está haciendo ya sus proyectos, intentando captar el máximo de chicos, propuestas, ven aquí que tenemos esto, te vamos a dar lo otro. Entramos en un momento delicado de la temporada, ¿no, Pedro?
Sí, bueno, ahora está el famoso trasiego.
Y yo más, ¿no?
Trasiego.
Y yo te doy más, ¿no?
Sí, yo a través de la fundación tenemos un programa de asesoramiento deportivo para chicos y chicas en materia de fútbol. Y bueno, pues ahora estamos un poquito alegres y entregados a la causa porque, bueno, nos llaman de un sitio o del otro, y bueno, pues obviamente, pues ahora es un trámite que hay que cumplir. Lo que decimos siempre, no vale, por ejemplo, ayer me decía también el papá de un compañero, dice, un compañero entrenador, me decía, hostia, es que me lo ha llamado el equipo tal, de los supuestos de élite de la isla, que tiene un equipo de división de honor, uh-huh. El niño es alevín, y ya le están vendiendo, porque esto es vender, lo siento, la categoría DH juvenil. en categoría Levín, que yo te quiero firmar, ya te estoy vendiendo el proyecto.
Que acabarás en juvenil división de honor.
Que ya te estoy vendiendo en categoría juvenil DH. Vengo a decir, nos parece, esto me parece, igual que los políticos, con todo mi respeto a los políticos, que tengo buenos amigos en política, esto me parece una tomada de pelo también.
También me parecería grave que alguien se creyera todo esto.
Bien, pero lo jodido, Roca, lo jodido es que la ilusión no es del ilusionista, no es del mago.
Pero bueno, en ese niño hay unos padres, hay unos tutores que se les supone conocimiento. Y hasta cierto punto, Es decir,
Lo que venimos a decir, si se entiende, lo que venimos a decir es que los chicos en estas edades, Benjamín, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, que disfruten en sus zonas, en su área. Soy de Sonferriol, pues quédate en el Ferriol. Soy de Porto, quédate en el San Marsal. Soy de Vinisalén, quédate en el Vinisalén. Hostia, ¿sabes? Es decir, a no ser que me digas, es que me llama Lalo, que Lalo tiene un equipazo en Alevín, que yo siempre lo he puesto como referente, que ha quedado segundo, va a jugar ahora el campeonato final, Mallorca, primer clasificado contra el Lalo, segundo clasificado en DH, Alevín. ¿Vale? Es decir, pero quédate ahí. Claro, es decir,
disfruta.
Ya llegará la edad cadete, categoría cadete, donde veremos si una vez que ha acabado la fase de iniciación, formación, luego damos el paso a la especialización que abarca la categoría juvenil, para luego ya. Pero no, pues lo que diríamos es esto, pero bueno, ya sabemos que tenemos el trasiego constante desde ya. Ya han acabado categorías juveniles, han acabado categoría cadetes, ya están las fases finales en marcha y ahora ya tenemos, bueno, ahora mismo en redes sociales ya estamos viendo cada semana en Actualidad Fútbol Base, el jugador tal ha firmado por tal, ya en primera competición teniendo la ficha pagada hasta el día 30 de junio. Esto ya nuevamente lo hemos normalizado.
Pues ese es el problema, pero que no es nuevo. Esto también está enquistado, lleva años y años sucediendo, las famosas promesas que luego muchas de ellas no se acaban cumpliendo para nada.
Y al final los chicos vuelven a su equipo de origen.
Exactamente, donde están sus amigos, donde ha disfrutado realmente del...
Por eso abogamos siempre por la educación, hay que completar en este caso en el deporte fútbol y en los periodos de iniciación, que son los que marcamos, pre-Benjamín, Benjamín, Alevín. Quédense ustedes ahí. Es que va a jugar en una categoría, si al final se trata de jugar, el fútbol es un juego, y al final se trata de jugar, divertirse.
Pero el problema de las promesas, ¿no? Que bueno, cae el niño, evidentemente, que es fácil de ilusionar.
Claro, lógico también.
Pero a mí lo que me preocupa es que caiga el padre o la madre o el tutor o el que sea en este tipo de cosas
padre,
y no rasque, ¿no? No
el
rasque
padre se ilusiona más. Hombre, hay padres y padres, ¿eh? El padre, yo llevo a papás, ayer por ejemplo estuve en reunión con algún papá de los que nosotros llevamos jugadores en algún club y los papás pues hombre, ya vienen relacionados, saben a lo que vienen, o sea, escuchan, aparte ya a estos niveles, ya categoría cadete juvenil, ya no te pueden vender según qué, las expectativas, las promesas son más correctas, ¿vale? Ya no es aquello de esas categorías de iniciación como estoy diciendo.
Bueno, ¿y en el Playas de Calviá pasa algo?
Bueno, el Playas de Calviá lo que ha habido es un auténtico desastre, no se explica, no se entiende, como entrenador, como compañero de Omar en este caso.
Que ha estado con nosotros en Radio Marca, el programa de Roberto.
Un fuerte abrazo para Omar y su staff técnico, que han hecho un trabajazo ahí en el Playas. Estábamos el viernes reunidos Omar y yo por otros temas relacionados con el mundo del deporte y de repente de un día para otro, no, eso era el viernes y el lunes pues nos enteramos que dimite por temas personales, pero que evidentemente hay un trasfondo a nivel interno que no deja bien a la cúpula del Playas de Calviá cuando han logrado un ascenso a la máxima categoría y estás preparando, como así lo estaba haciendo Omar, un proyecto deportivo cara a la temporada que viene.
He entendido, ¿vale? Según lo que nos ha explicado Omar, un tema sobre todo también de presupuesto, ¿no? De que realmente no le convencía el tema del presupuesto que había destinado para formar su equipo de trabajo, etcétera, etcétera.
Bueno, claro, si tú no valoras, o sea, como en este caso, dirigente, presidente, tú no valoras, o director deportivo, el que correspondiese, creo que es más un tema de presidencia, ¿vale? Que ese staff técnico, evidentemente, para lucir el nombre del Playas de Calviá, Magaluf, por parte de España, comporta y conlleva un esfuerzo también para esos técnicos que van a entrenar más y mejor,
claro,
y eso conlleva y comporta un aumento de sus monumentos, pues apayámonos, ¿para qué quieres categoría? ¿Quieres decirme que ahora a los que han logrado ese objetivo, ahora los vas a cambiar por dinero y vas a traer a otro cuerpo técnico que va a cobrar menos y este va a ser peor que el otro, mejor que el otro? No se entiende esta toma de decisión, ¿vale?
Bueno, pues veremos cómo acaba, pero bueno, me llama la atención, ¿no?, que pase, que sucedan este tipo de cosas, que no sé hasta qué punto todo está supeditado al tema de la economía, que es un tema de presupuestos. No sé qué subvenciones reciben por estar en división de honor.
La subvención es importante, ¿vale? Tenemos en cuenta que aparte ya la categoría nacional donde ya estaba el Playas ya viene auspiciada por la Real Federación Española de Fútbol. Hay unos presupuestos también ahí y unas subvenciones que también obtienen, aparte del municipio de Calviá, pues también de la propia federación. Y bueno, pienso que ahí tiene que haber algo más. Yo tenía esta semana una serie de denuncias que al respecto justamente del Playas en categoría nacional. Había un partido aplazado que no entendemos como comité de competición posterga, jugándose lo que se estaba jugando, un Playas de Calviá por Main, que lo aplaza un mes y pico más tarde y lo hace jugar entre semana, un miércoles, donde el por Main viene con una parte de su plantilla categoría cadete, ¿vale? Evidentemente para mí es adulterar la competición, porque hay un perjudicado que es el Atlético Baleares, que estaba jugando el ascenso también. Luego dicen también que, aquí lo pone manifiesto, que había un Playas de Calviá, San Francisco, Liga Nacional, donde el San Francisco hace una alineación indebida porque ha metido a jugar a un chico cuando no correspondía, porque ya había acabado la ventana para fichajes. Bueno, y eso automáticamente acarrea una había ganado el Sanfran, le quitan los puntos, se los dan al Playas, el Baleares mosqueado y demás. Y en categoría preferente, nuevamente un Playas, grupo B, preferente grupo B, hay un Playas San Francisco, que está para una jornada X, lo postergan un mes. Posteriormente esa jornada, jugándose, digo, porque hay implicados, ¿no?, que son los que se están quejando, obviamente. Es un daño colateral. Y se van a jugar un mes después de la fecha que tenían prevista, un lunes, y el resultado es que pierde el equipo del Playas, que ha quedado segundo en la competición, con 3-4 jugadores de otro equipo, del Primera, que nunca habían jugado con este equipo. Es decir, está el Sarao montado y ahí están Playas, Sanfran, Playas metidos en esta, y hay luego los clubes que se están quejando, que son los otros de la discordia o de la concordia.
Me llega un mensaje, a ver.
Buenas tardes. A ver, para información de Pedro del Barco, el partido que se juega un miércoles no es el por Main, es el Menorca, ¿vale? Y segundo, el partido se aplaza porque el Menorca es el equipo que cuando se tiene que jugar el partido no se puede venir, no puede volver, ¿eh? Habiendo ellos pedido jugar en sábado y resulta que a la misma semana del partido dicen que no tienen vuelos para volver. Entonces se aplaza el partido por causa de fuerza mayor y lo aplaza la federación. Así que hay que informarse un poco, por favor.
Bueno,
lo agradecemos, estamos informados. He cambiado yo el equipo, por mí es verdad que fue el Menorca, porque aparte tuvimos aquí el coordinador de Menorca, pero entre donde está en la, es decir, en la, lo diré, en la, donde te corresponde jugar la jornada, perdón, no me sale, la jornada que te corresponde a cuando se ha jugado, no es lo mismo, ha transcurrido un mes. Me da igual que lo haya perdido a Menorca, un Playa. Ahí tiene que actuar, he dicho, comité de competición. Porque estás adulterando la competición, porque hay otros equipos.
A mí no me cabe en la cabeza que un partido que se aplace para un mes. Eso no me cabe en la cabeza.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Eso es lo que no, yo tampoco entendería.
O sea, y en el preferente que he dicho,
tiene que jugar cuanto antes ese
partido. Y en el preferente que he dicho, ahí también están las jornadas, las podemos ver también. ¿Cuándo estaba previsto jugar ese partido, que también se jugaba en un lunes? No pasa nada, se han jugado otros lunes en el Playas o en Montuín.
A mí los partidos que se aplazan un mes no me gustan.
Pero justamente cuando se aplaza un mes es que ya hay terceros equipos que se están jugando algo.
Por eso digo que no, que debería ser lo antes posible. Es decir, por el tema de la competición, para que no se adultere la competición, para que esté todo el mundo jugando con la misma situación. Cuando tal un partido cual se aplaza por X motivo, porque no hay más remedio, me parece muy bien que se aplace, pero se tiene que jugar lo antes posible. Dice este oyente, comité de competición y federación aceptaron la fecha que se propuso, no es cosa de los clubes.
Bien, dice, pues ya estamos señalando, he dicho, bueno, señalamos ya directamente al comité de competición por qué lo permite.
Efectivamente.
Es decir,
ya pues está. Si el problema está en el comité de competición, es el comité de competición que tiene que corregir estas cosas.
Pero aquí tenemos una ventana abierta, agradezco a este oyente, tenemos una ventana abierta por si esto se sabe, que se comunique, porque este espacio está para los clubes y para todas aquellas personas, porque aquí lo que queremos es fair play, sí, porque eso adultera la competición.
Y gracias a David por estos mensajes, que evidentemente
claro que sí.
Rectificamos. Y si
es de sabio, por May no, perdona, Menorca, le decimos a cada uno el suyo.
Menorca.
Pero que las jornadas las tenemos
pero que
mirar.
Yo veo raro que un partido se aplace un mes. O sea, un mes no se puede aplazar. Tiene que jugarse cuanto antes.
No se debería porque se ha hecho, pero se debería.
Pero para mí no se debería hacer. Hay que jugarlo cuanto antes para que el resto no se vea afectado para nada ni puedan decir absolutamente nada. Cuanto antes. No se puede jugar una semana, se juega la siguiente. Pero lo antes posible. No se deja para un mes. No lo acabo de ver. Que si es el comité de competición responsable, mal hecho por el comité de competición.
Correcto.
Se tiene que rectificar.
No se debería de dar.
No, exacto.
Porque ahora hay equipos, cuando se ha jugado, por ejemplo, este último partido de categoría preferente, Playas, San Francisco, faltaba una jornada para acabar la competición y te estás jugando el playo de descenso.
Claro.
Descender o playo de descenso. Y hay terceros equipos implicados, porque ha sido una liga que hasta incluso el número 10, o sea, la mitad de la tabla, estaba implicado justamente en descenso.
Y
playo de descenso.
Y sobre todo cuando el calendario está a punto de acabar, que son
claro.
Los momentos decisivos.
No, es que te permitas incluso, perdona Roca, te permitas incluso bajar jugadores de tu equipo nacional para reforzar el equipo preferente, porque te lo permite la normativa.
Pues nada, cuanto antes. Y si es un problema del comité, lo comentaremos con la federación, que pasa este tipo de cosas. Cuando tengamos algún responsable del comité, se lo comentaremos aquí y propondremos esta situación.
Seguramente nos estaría yendo alguien de la federación, porque nos escuchan. Y si esto no es así, porque ellos hagan, nos lo digan, nos lo informen, y automáticamente el próximo programa
le ponen,
igual que he corregido yo, me he equivocado de club, ¿cierto? Te lo agradezco, compañero. Por May no, Menorca, pues exactamente igual. Si está la información que se dispone, porque está justamente en las jornadas cuando deben disputarse y cuando se ha disputado, pues que el comité de competición o el de la federación nos diga, oye, pues esto se ha hecho por esto y por lo otro, por lo que fuere, sin ningún tipo de problema.
Pues nada, no hay ningún tipo de problema y aquí es una ventana abierta a todos. Todo el mundo tiene opinión, si hay que rectificar, rectificamos, no pasa absolutamente nada, pero esperamos que las cosas se hagan bien y yo no veo bien que se aplace un partido un mes, pero bueno, y sobre todo en una recta final de calendario. Eso no debería suceder. Pedro, nos quedamos sin tiempo. La próxima semana hablamos de más cosas, si te parece.
Como decimos, más y mejor.
Lo intentaremos. Gracias, Pedro.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias a Pedro del Barco. Hasta aquí Formación y Valores.